Amados hermanos, quisiera invitarles a este versículo que hemos ya citado, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice 2 de Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, bueno, ya hemos orado, pero pido que tú nos bendigas en esta hora, en Cristo Jesús. Amén, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que vemos en el amor, en la gracia de Dios, es que es algo visible, vemos, es algo real, es algo que se puede ver, lo que quiero decir. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Él dejó su gloria. Él dejó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, por amor a nosotros. Es su gracia, su favor para con nosotros. Y nos dice que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y quisiera en esta noche hablar de, y precisamente aprender de este aspecto de la vida del Señor Jesucristo, el hecho de que Él se humilló. Él se humilló y que pueda ser un recordatorio a nuestra propia vida. En Mateo capítulo 8, si es tan amable, hermanos, de ir allí, Mateo capítulo 8, algo que cantábamos, ¿verdad? Aquí se nos expresa en este pasaje, Mateo 8, 20. Dice así la palabra de Dios, Mateo 8:20, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Bueno, a un escriba que le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y bueno, esto es una realidad. Jesucristo dejó su gloria y no tenía dónde recostar su cabeza. En Lucas capítulo 1, recordamos, o Lucas capítulo 2, recordamos esto, que los ángeles le dijeron a los pastores, lo cual sería una señal. Esto sería una señal. Lucas capítulo 2. Versículo 9 dice, Lucas 2, 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Así dice la Biblia. Se les presentó un ángel del Señor. y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. De alguna manera la gloria de Dios se manifiesta ahí. Y ellos tuvieron gran temor. Era algo, pues, ¿cómo lo podemos describir? Pues, glorioso. Bueno, ahí está, la Biblia lo dice. Los rodea de resplandor y ellos tienen gran temor. Y el ángel les dice, no temas, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, ¿qué tanto los pastores sabían acerca de los detalles de la profecía que nacería el Mesías en Belén? Pero aquí el mensaje es claro, que ellos esperaban al Mesías, creemos que sí. Pero ahora, os ha nacido ya en la ciudad de David un Salvador que es, y se los dice, es Cristo. Es el ungido. Es Cristo el Señor. Ahora ustedes imagínense, o imaginémonos juntos. Un ángel le rodea al gran resplandor del Señor. Este es un mensaje celestial. Este es Dios hablando a la humanidad. En una noche estrellada, no sé, en una noche llena de estrellas, en el silencio de la noche, los ángeles en su resplandor, ¿verdad? El ángel del Señor y el mensaje. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y si lo más seguro es que tenían conocimiento, ¿verdad?, de tu Belén, Efrata. El que no sabía era Herodes, ¿no? Mandó traer a los escribas, ¿verdad? Pero probablemente era lo conocido. El Mesías sería del linaje de David y de Belén. Y bueno, es el cumplimiento de las profecías. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo o enfatizando eso? Bueno, porque a veces son versículos tan conocidos que los citamos y nos vamos tan rápido en ellos. Pero es algo tan glorioso que después el ángel les dice en el versículo 12, esto servirá de señal. O sea, señal de que de dónde van a encontrar a Cristo el Señor. La señal de dónde van a encontrar a el Cristo, al Salvador que les ha nacido, es esta. Hallaréis al niño. Es un niño. Y lo hallaréis envuelto en pañales. Lo hallaréis envuelto en pañales. Es un niño pequeño, pero luego dice, acostado en un pesebre. Yo lo que he pensado de este pasaje es que, bueno, que no era lo común que los niños nacieran en un pesebre, ¿no? Digo, no sé, por más humilde, ¿no?, que estuvieran las situaciones, no era lo común. Pero meditando ahora con ustedes ahorita, hermanos, y viendo esto, también era una señal el hecho de que no se esperaría que el Cristo, el Señor, el Salvador, lo encontraran ¿en dónde? ¿En un pesebre? ¿Cómo está eso? Es un ángel lo está anunciando. Es el Mesías, es el Cristo. ¿Y dónde van a ser? En un pesebre. Eso nos muestra la humildad de nuestro Señor. Y que por a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Uno dirá, bueno, la salvación depende de que él nació en un pesebre. No. La salvación depende de que él fue a la cruz y que fue sin pecado. ¿Ven? Pero nos muestra que Cristo, como cantábamos en el himno, Cristo viene a habitar con los de humilde corazón. Él no nació en un palacio. Ni siquiera hubo lugar para él en el mesón, sino en un pesebre. Y esto es lo que nos enseña el Señor. Como dijo David, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta es la gracia de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta. Siendo rico, se hizo pobre. Y todo aquel que ha de tener un encuentro con Él debe ser humilde. Debe ser humilde. Mire, por favor, conmigo, ahí mismo en Lucas, un capítulo antes, en el versículo 35. Lucas 1:35, usted conoce esta historia. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y probablemente en ese momento fue la concepción. Cristo vino a la vida o al cuerpo de una sierva del Señor. Una joven sencilla, una joven humilde. Ella lo expresó en Lucas 1, mire el versículo. Lucas 1, en el versículo 46, cuando está en casa de Elizabeth, dice María: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, ¿de quién? De su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a ¿quiénes? A los poderosos. Estoy en Lucas 1:52. Está ahí conmigo, hermano. Y exaltó a ¿quiénes? A los humildes. Esto nos lo enseña el Señor Jesucristo. Y a través de su venida, Él viene a un lugar humilde, a un pesebre. Él viene al humilde. Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Él viene a habitar físicamente dentro de una mujer humilde. Una sierva del Señor sería usada por el Señor. Pero vaya a Mateo capítulo 1, este relato de Mateo con respecto al nacimiento, al engendramiento del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a encontrar a José, también un hombre humilde, un joven humilde. El nacimiento, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto nos habla de un espíritu honorable de José. Y pensando él en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La recibió. Él era humilde para recibir la enseñanza, la revelación de Dios. No dudó de ella. Recibió a María con todas las afrentas que pudiera esto traer, e inclusive versículo 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Él esperó en el tiempo del Señor. ¿Y qué nombre le puso en la prerrogativa que él tenía como el varón del hogar de poner el nombre al hijo? Le puso Jesús. Él tomó la palabra de Dios. Ese hombre se casó en la voluntad de Dios. Ese hombre tuvo un hijo en la voluntad de Dios. Ese hombre llamó a su hijo en la voluntad de Dios. Le llamó Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios vino a habitar a ese hogar humilde de un carpintero, pero de una sierva del Señor y de un siervo del Señor. Porque Dios habita con el humilde. Isaías 57:15, usted recuerda, y si no lo recuerda, se lo recuerdo. Mire, por favor, si usted gusta ir allí, hermanos. Isaías 57:15. Isaías 57:15, porque aquí, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Él es el alto. Él es el sublime. La palabra sublime es... significa que Él está ensalzado, él es el alto, Él es el sublime, Él es el que habita la eternidad y su nombre es el Santo. Y dice el Señor: yo habito en la altura y yo habito en la santidad. Pero también dice: con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque cuando hay un humilde de espíritu y un quebrantado y humilde de espíritu, el Señor dice aquí, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira, amado hermano, Dios resiste a los soberbios. Lo repito otra vez. Yo sé que es una frase trillada en el sentido que es muy repetida, pero escuche eso. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. ¿Qué da? ¿Qué da? Gracia. Gracia. Escuche esta frase de 2 Corintios 8:9. Otra vez, se la digo. Escúchela. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y en nuestras vidas somos humildes, Dios da gracia y Dios enriquece. Y Isaías 57:15, para habitar, ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito con él para vivificar el corazón de los humildes. Lo cito bien. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él da vida al corazón. Y no solamente se refiere al hecho de que dé salvación a mi vida, a mi alma, a mi corazón, sino todo lo que trae consigo una vida de humildad. Él enriquece una vida de humildad. Él vivifica al humilde. Él hace vivir el corazón de los humildes. Dios resiste al soberbio. El soberbio va a recibir la resistencia de Dios. Pero el humilde va a recibir la gracia de Dios. Mateo 23:12 dice, el que se humilla. ¿Qué dice el que se humilla? ¿Será qué? Enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Así que en vísperas de esta Navidad, mientras recordamos a nuestro Señor que vino y el Señor ha puesto en nuestro corazón esta noche meditar en esto, la bendición de ser humildes. Vaya a Ezequiel capítulo 28, versículo 2. En este pasaje encontramos una presentación de Lucero. Lucero, el ángel que cayó. Y dice la Biblia en Ezequiel 28:2. Voy a leer desde el 1 y el 2. ¿Está ahí con su servidor, hermano? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Y vemos su caída. Dice, tú enalteciste tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Dios no bendice. Así mira el versículo 17, es aquí el 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y bien. Mateo 11, hermanos, usted lo conoce, este pasaje, que dice la Biblia, venid a mí, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos lo dice claramente. Filipenses 2, 5 al 9. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Es un pasaje que muchas veces hemos leído, hermanos. Pero en este contexto lo volvemos a leer. Versículo 5, Filipenses 2. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, tomó forma de siervo y fue obediente. Una manifestación de la humildad es la obediencia. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando alguien se humilla, el que se humilla es enaltecido. ¿Se acuerda? Y Dios da gracia a quienes, a los humildes, por lo cual, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Dios lo enalteció. Y Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Filipos, hay en vosotros este sentir, hermano. Y mire el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es parte de tu salvación. Obedece. Humíllate. Ocúpate en esta salvación con temor y temblor. Deja que la obra de Dios sea toda una realidad en tu vida a través de la humildad y la exaltación del Señor. Pues ahí están, hermanos, estos pasajes. Y voy a dar uno más y luego ir a una historia muy conocida. Vaya conmigo a Salmo 51. Hace ratito lo citaba este Salmo. El Salmo 51, el pasaje que citaba está en el versículo 16. Salmo 51, 16. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sin duda David había pecado, y gravemente. Pero también por la gracia de Dios vemos su confesión, su arrepentimiento. Y el Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. Qué buena es la humildad. Haya pues en vosotros este sentir, en nosotros, hermanos. Recordemos lo que Cristo dijo, aprended ¿de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón. El Espíritu de María, he aquí la sierva del Señor. ¿Cómo será esto? No conozco varón. Esto va a he aquí la sierva del Señor. José, Señor, es mi prometida y me dice que está encinta y el Señor le habla y él obedece. Pero vaya conmigo ahí en los profetas menores al libro de Jonás para hacer una rápida recorrido por la vida de o por este libro. Porque tenemos en Jonás, el Señor lo trajo a mi mente al meditar en este tema que Dios habita con el humilde. Y vemos, hermanos, que Jonás que era un siervo de Dios. Era un hombre con un orgullo fuerte. Y lo interesante es que Jonás, cuando digo lo interesante es, vemos su espíritu así de orgullo hacia Dios. Por supuesto, él no quería ir a predicarles a los ninivitas. Él no quería que los ninivitas, que eran pues, los asirios, que eran crueles, habían sido crueles con el pueblo de Israel, él no quería ir a predicarles. Y finalmente su resistencia era contra Dios. Y sé que conocen ustedes la historia, pero mire el versículo 2. De capítulo 1, el 1 nos dice, 1:1, vino palabra de Jehová, es Dios el que viene y le habla. Versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios no viene a preguntarnos, oye Jonás, ¿cómo andas de tiempo? ¿Qué te parece? Te agarré en un mal momento. No. Dios viene y ordena y dice, y a veces vienen circunstancias a nuestras vidas que, pues vienen, amén. Pero puede ser que a nosotros no nos gusta porque no, ¿cuándo me avisaste? Dios viene, pregona. Versículo 3, ¿y qué hizo Jonás? Se levantó, y mire lo que dice la Biblia, para huir, ¿de dónde? De la presencia de Jehová. ¿Se puede huir de la presencia de Jehová? No había leído el Salmo 139, ¿no? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si fuera a los cielos, si a los... No puedo huir. ¿A dónde voy a ir? Nínive, geográficamente, él vino a Jope, más o menos, en esta área del Mediterráneo. Nínive estaba para acá y Tarsis hasta acá. Él agarró un barco en el Mediterráneo para irse hasta Tarsis, completamente contrario a lo que era la voluntad de Dios para él. Pagó su boleto. Me llama mucho la atención lo que la Biblia dice, cuando la Biblia dice algo. ¿De qué tiene que ver que pagó su boleto? Dice, no hubiera dicho nada más, se subió un barco y ya. Pero dice la Biblia, pagó su boleto. Está interesante, ¿no? Es, a veces, como dice Isaías 55, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Así dice. ¿Cuánto se gasta en no querer hacer la voluntad de Dios? No queremos darle el diezmo al Señor y ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto? Y es como echamos el jornal en un saco roto. Por no. Sencillamente humillarnos. ¿Y cuál es la manifestación de la humildad? ¿Cuál es, hermano? La obediencia. La obediencia. Bueno, ya usted conoce, ¿verdad? Él se fue en una nave y... ¿Y qué hacía Jonás mientras la nave estaba siendo vapuleada por la tormenta? ¿Qué hacía Jonás? ¿Dormido? Levántate, dormilón, como dice el corito, ¿no? Despiértate, dormilón. No seas como Jonás. Dormir. ¿Cuántas veces queremos acallar, verdad? nuestra responsabilidad sencillamente con dormir o no darle importancia, o que la vida siga y ya después, después arreglo. Y las situaciones están viniendo abajo y las consecuencias de nuestro orgullo o de nuestra... están ahí, pero tratamos de que... hasta tratarnos de hacernos sentir, no, pues todo está bien, no pasa nada. Esto es buscar, ¿cómo se llama?, culpables o lo que sea, cuando es nuestra la necesidad. Y ahí están todos los marineros clamando a su Dios, ¿verdad? Y lo levantan y él les dice, yo soy siervo del Dios Altísimo, y les contó que estaba huyendo de la presencia de Jehová, y le preguntaron los marineros, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, ¿por qué te viniste en nuestro barco? Casi, casi. Pues espérate. Y cuando le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás, hermano? Tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Oiga, o sea, no, ¿estaba siendo muy sincero con ellos o no estaba pensando en sí mismo? Pero ¿no era el momento de caer de rodillas delante del Señor? En el siguiente capítulo, cuando está dentro del pez, porque Dios preparó un pez para que tragase a Jonás, entonces se pone a orar Jonás. Jonás finalmente se humilló, pero hasta que estaba en lo más profundo. Y a veces así no sucede. Hasta que ya no podemos más, entonces nos humillamos. Versículo 16 de Jonás 2. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio. Bueno, el 15 dice que lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y un tipo del Señor Jesucristo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, se hacía necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Cómo dice la frase? Pero bueno, y sea resucitado. Aún la muerte, los tratos, estos momentos del Señor, pero Él tenía preparado un gran pez. A veces Dios tiene preparadas grandes cosas para nuestras vidas, para confrontar nuestro orgullo, para confrontar nuestro orgullo. Pero el Señor, ¿sabe qué? Estaba ahí en el pez junto con Jonás. Porque, lo estoy usando como una expresión, ¿sí? Porque Dios escuchó a Jonás, aún desde el pez, desde el vientre del pez. Versículo, capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde oró? Desde el vientre del pez. A veces Dios tiene que tratar y humillarnos para entonces nosotros clamar. Y dice, versículo 2, nos da la oración. Nos da la oración, es decir, nos escribe, nos deja escrito aquí en la Biblia la oración de un profeta. En el vientre de un pez, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Pero si un soberbio, si un orgulloso, si yo en mi resistencia a Dios... me rindo a Él, no importa cuál sea mi condición o qué tan bajo Él haya tenido que llegar, Dios me escucha. Pero a veces queremos esperar hasta llegar muy bajo para rendirnos al Señor. Para rendirnos al Señor. Es una preciosa oración y no tengo el tiempo para... Bueno, sí hay tiempo, pero no voy a tomar detalles en esto. Mire lo que dice en el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. Eso es lo más... ¿Los cimientos qué son? Los cimientos de los montes. Allá donde nacen los montes, en las profundidades. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pareciera que no tendría escapatoria. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma, versículo 7, desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Viene a mi memoria cuando en Daniel capítulo 5, Nabucodonosor, ¿se acuerda? Que Dios lo hizo que fuese como una bestia. Dice, y vas a estar así por, no me recuerdo, dice siete años. Dice, hasta que reconozcas que Jehová el Altísimo es el que gobierna. Y dice ahí, entonces recobré. Dice, y reconocí. Y el Señor me volvió todo. Oh, y lo dice Nabucodonosor. Son las últimas palabras de Nabucodonosor en la Biblia. Un hombre que no sabemos si estará en el cielo, pero sus últimas palabras, registradas en la palabra del Señor, fueron estas. Ay, no es Daniel 5, es Daniel 4, perdón. Daniel 4. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire el versículo 7 otra vez de Jonás 2. Me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. ¡Wow! Estaba en el vientre del gran pez, en la profundidad de los mares, pero su oración llegó al Señor en su santo templo. ¡Amén! Dios da gracia a los... Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Oh, es el no querer humillarse al Señor y querer resistirnos, es seguir vanidades, cosas vanas, cosas vacías, que solamente son una ilusión. Y abandonan la misericordia de Dios. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es su misericordia. El solo hecho de poder nosotros aún ser humildes y rendirnos. Es la misericordia del Señor que no nos ha entregado a nuestras pasiones. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y Jonás tuvo que reconocer que la salvación es de Jehová. Él no determinaba si los asirios eran dignos o no. Jehová es un Dios misericordioso. Amén. Misericordioso. Y entonces el Señor mandó al pez que vomitara a Jonás. Ya déjalo. Vaya y vomítelo. Capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le vino a dar el mismo mensaje. Oye, hermano, ¿cuánto se hubiera ahorrado Jonás, no? ¿No es cierto? ¿Sabe qué se hubiera ahorrado? El pasaje del barco. El pasaje del barco. ¿Qué se hubiera ahorrado Jonás? Muchas penas muy duras, muy difíciles. Pero ahí va nuestro hermano Jonás. Ay, cómo nos identificamos. No es pastor. Bueno, ¿cómo me identifico con Jonás? Ahora ya vas a obedecer, pero todavía, Jonás, hay cosas en su vida que... Ay, Jonás, allá va predicando. Y dice, hermanos, toda la ciudad se arrepiente. Toda la ciudad se arrepiente. El rey se arrepintió y mandaron, proclamaron ayuno, hasta los animales los pusieron a ayunar, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. No gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, cúbranse de cilicio. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hasta el final del capítulo 3. Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Pero a Jonás no le gustó. ¿Ya ves? ¿No era lo que yo decía? ¿Para qué quieres que vaya a Nínive si tú eres un Dios que si se arrepienten los vas a perdonar? Pues mejor júzgalos de una vez. Y a Jonás no le gustó. Versículo 1, capítulo 4. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo. Oiga, hermano. Orando se lo dijo al Señor. No solamente lo pensó, es que no, no vino a Dios y se lo dijo. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estoy en el capítulo 4, versículo 2. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego. ¿Qué le pide Jonás al Señor? Que le quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. A ver, Jonás, ¿qué pasa? Oh, cuánto necesitamos ser humildes en diversas facetas de nuestra vida. Cuando Dios demanda algo, cuando Dios hace su voluntad. No sé, no, no, ¿cómo lo puedo decir? Aquí está Jonás, va a obedecer a Dios. Esto nos hace pensar que no sabemos si la predicación de Jonás era realmente, pues, deseando que se arrepintieran esta gente, ¿no? Pero resulta que se arrepintió. Era para que estuviese gozoso. Pero hay ahora otros aspectos en su vida. Ahora porque Dios bendice a otros, al que era pecador y que se arrepiente, pues ahora no le gusta. ¿Por qué? Si alguien fue falto y se arrepintió y arregló su corazón con el Señor, bueno, gloria a Dios, ¿no? Bueno, sí, pero pues esto, sí, pues qué fácil. Me voy, no hago esto y luego esto, nomás vengo y me arrepiento y esto y el otro y, a ver, aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y qué, humilde de corazón. ¿O vamos a tener el espíritu del hermano del hijo pródigo, de los fariseos? Y el Señor se le mostró a Jonás, que sus pensamientos no son como los de él. Y así como está lejos, preparó, ¿verdad?, una calabacera que alivió el sol, ¿verdad?, o el golpe del sol para Jonás, y al siguiente día murió, y Jonás se enojó por la calabacera. Y le dice el Señor, ¿haces bien enojarte tanto? ¿Y qué dijo Jonás? Mucho me enojo hasta la muerte. Ay, hermanito Jonás. Pero la verdad que muchos, ahí estamos como Jonás. No nos gusta. ¿Y por qué te enojas? Por la calabacera. Es que mira, me estaba... Bueno, y si te enojas tanto por la calabacera, que hoy fue y mañana no es, ¿verdad? De repente, ¿no voy a tener yo, Jonás, misericordia? No voy a tener, yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, muy probablemente refiriéndose a los niños, no saben discernir, niños en su etapa de inocencia, tal vez. A ver, levanta la mano derecha. No, pues no sabe discernir, no, sí, los niños, ¿no? Se piensa que había como 600 mil personas, no lo sabemos, porque 120 niños, y ni siquiera, y los animales, y muchos animales, no voy a tener yo misericordia. Pero bien, Jonás nos muestra, o nos enseña, la gran necesidad de la humildad y de aceptar lo que Dios dice en mandatos expresos, claros, y descansar en que lo que Dios hace es lo mejor. ¿Cómo sale nuestro Jonás? ¿No sale el Jonás? No, no es que no. A mí no me gusta, así. Pues necesitamos aprender de Cristo. Y se le dijo, a ver, mira, ¿te preocupas por la calabacera? Y no me voy yo a preocupar. Jonás, entiéndeme. Necesitamos entender al Señor. Y Él tiene un propósito. Sus propósitos son los mejores para nosotros. A veces no los entendemos todos. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amados hermanos, María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sí, está bien preguntar, pero el Señor le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Bien. He aquí la sierva del Señor. Está bien, Señor. Aquí estoy. Que Dios nos ayude. Que esta Navidad recordemos a aquel que dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Somos enriquecidos. Tengo una frase aquí. Somos enriquecidos al ser humildes como Cristo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios enaltece al que se humilla. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puestos de pie vamos a orar, amados hermanos. Padre, gracias te damos por esta verdad. Gracias. Ayúdanos a imitarla, a imitar a nuestro Señor. En cuanto a su humildad y poder hallar descanso para nuestras almas. Ayúdanos cuando nos demandas cosas que no nos gustan. Ayúdanos, aun como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vas a morir a nosotros mismos, Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdanos. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades y recordarnos que tú habitas en las alturas, tú habitas en la santidad, tú eres el alto, el sublime, el santo, pero también por tu pura gracia, por tu misericordia, habitas con el humilde para hacer vivificar el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vuélvenos el gozo de nuestra salvación, Señor, y poder humillarnos delante de ti. En el nombre de Cristo te lo pido.